Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Vamos atrás.
¡Fuera! ¡Vamos!
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de Europa! ¡Estamos! ¡Vamos de Europa!
Con este sonido que nos inundó ayer a España, tenemos que comenzar el programa de hoy, lunes 15 de julio, cuando nuestro queridísimo Manolo Lama nos hacía felices contando esa gesta, esa hazaña que Mikel Oyarzabal conseguía darle el triunfo a la selección española con su gol en el minuto 86, la cuarta Eurocopa que consigue España en su periplo, después de ese gol de Nico Williams que abrió la contienda en el minuto 47 y el empate que había conseguido Cole Palmer en el 73. Pero así relataba Manolo Lama la victoria de la selección española. Se acordaba también de Luis Enrique, recadito con ese nuevo periplo que ha abierto Luis de la Fuente. Pero nosotros también tenemos que hablar hoy de la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, y nos acordamos también que ayer hubo otro español en Londres que triunfó, como Carlos Alcaraz, que se sumó su segundo Wimbledon al vencer a Nole Djokovic. Pero te recordamos que también puedes hacer la radio con nosotros a través del WhatsApp en el 610 10 80 05. Te lo recordamos, que sabemos que es complicado apuntar el número 610 10 80 05. Mándanos tus mensajes, cuéntanos cómo ves el papel de la selección española en la Eurocopa, si te parece que los movimientos que estás viendo en el mercado de la Unión Deportiva Las Palmas te están convenciendo, si te vas a echar de menos a Saúl Coco, si ves bien que Nicolás Pepe pueda fichar en la Unión Deportiva Las Palmas. De todo eso hablaremos también con los protagonistas durante el día, y un breve repaso a la Copa América, que también Argentina ganó. Pero antes hacemos un alto en el camino.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Este verano, dile adiós al calor con Siscocan. Estés donde estés, con sus equipos de climatización de última tecnología, programa la temperatura ideal de tu hogar o negocio. La temperatura perfecta la tienes con Siscocan.
En el Monte de la Caja de Canarias, tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Mmm, qué bien huele. Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Pero también tenemos noticia en relación al fútbol Gran Canario. Es verdad que Jonathan Viera no está ya en la Unión Deportiva Las Palmas, después de que rescindiera con el conjunto amarillo el pasado mes de enero. Pues tomó rumbo a Almería para firmar esos 4 meses últimos en los que intentó conseguir la hazaña, ese milagro de la permanencia en Primera División. No lo consiguió, conjunta con Pepe Mel, otro de los ex técnicos de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero salta la noticia, Jonathan Viera deja la Unión Deportiva de Almería, también como se había avanzado a través del diario La Provincia hace 2 días, y nos vamos hasta Almería con nuestro compañero Jordi Folqué para que nos cuente un poco qué es lo que ha pasado durante las últimas horas con Jonathan Viera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, se ha hecho oficial algo que se venía vislumbrando en los últimos días, en las últimas horas, ¿no? Después de que Rubi en su presentación ya dijera que había posiciones en las que estaban superpobladas, en concreto la de media punta con el fichaje de Nico Melamed, el único oficial que ha hecho la Almería hasta ahora, y la continuidad en principio de Sergio Arribas, pues estaba claro que esa posición estaba sobrevalorada o sobrepoblada, la posición de media punta. Así que el acuerdo ha sido claro. Jonathan Piera tenía hasta el día de hoy para comunicar a la Almería que aceptaba irse a otro equipo. El Almería no ha puesto ningún tipo de problema. Llegó una situación complicada. El Almería ya era colista y muy colista y sabía que iba a estar este año en segunda división, pero el buen entendimiento entre el club y el jugador ha hecho pues eso, que esta mañana ya no haya entrenado con sus compañeros y deje de pertenecer a la disciplina de la Unión Deportiva Almería.
Pues agradecemos a Jordi las palabras sobre el relato de las últimas horas que ha ocurrido con Jonathan Viera. Tenía esa cláusula en la que podía rescindir con el conjunto de Andaluz, con el Almería, y ahora parece que está oteando un poco las ofertas que tiene en el Golfo Pérsico. Se habla de Arabia, Qatar, la verdad que los petrodólares es una opción jugosa para los últimos años de Jonathan Viera, que esté dando con su fútbol, y por qué no, si llega a un acuerdo y la relación fue buena con el conjunto indálico, pues se firma, se dan la mano y el bueno de Jonathan Viera continuará ejerciendo su magia en ese fútbol que, como se dice, exótico. Pero tenemos que concentrarnos en la información, esta vez sí, de la Unión Deportiva Las Palmas, que mañana ya toma rumbo a Marbella. Hoy será el último entrenamiento. Hoy hubo también serie de presentaciones con los dos últimos que faltaban por hablar, Dinko Horka y Jaime Mata, y el propio delantero habló sobre las ganas que tiene de ir a Marbella.
Sí, en ese sentido está claro que entrenar está muy bien, pero a nosotros lo que nos gusta es competir y es verdad que en Marbella tenemos unas cuantas oportunidades para hacerlo y con ganas de eso, porque al final es verdad que estamos entrenando mucho, estamos entrenando bien, pero al final el jugador siempre lo que quiere es competir y ahora en Marbella vamos a poder empezar.
Y para analizar la pretemporada, ¿quién mejor que el gran capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, uno de los jugadores que más partidos tiene con la camiseta amarilla, Víctor Afonso? Víctor, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, saludos, ¿qué tal? No soy de los que más ha visto la camiseta amarilla, he vestido muchos partidos, pero por ahí hay muchos más que yo,
sinceramente. En los últimos años que se juegan muchos partidos. Pero tú siempre estás en el recuerdo de los que sabemos de fútbol, tú siempre eres el gran capitán.
Hombre, llevo, creo que de los pocos que tengo tres ascensos, tampoco es jamás, ¿no?
Fíjate, ahora que aprovechas con lo de la Eurocopa y tal, tú dejas tu cuñita de los tres ascensos, ¿eh? También.
No, sino porque hace poco salió el último libro del 75 aniversario, si no recuerdo mal. Uh-huh. O el 60 aniversario, no recuerdo, el 70 aniversario, y salía esa, no es que lo diga yo, sino que soy el único futbolista que tiene tres ascensos, ¿no?, en la historia del deporte de la fama, vivo, ¿no?, pues algunos, pero ya no están, realmente ya no están con nosotros, ¿sabes?
Pues por eso te llamamos toda la semana, Víctor, para saber de tu sabiduría. Víctor, fíjate, ahora hablando de pretemporada, tú cuando eras jugador, también como en tu etapa como técnico, estos días de entre que finalizaba la temporada y que se iniciaba la siguiente pretemporada, como decía Jaime Mata, ¿te va picando la jiribilla, el gusanillo y ya tienes ganas de ir tocando balón?
Sí, a ver, es raro porque cuando estás acabando la temporada estás loco porque acaba la temporada y sobre todo cuando el objetivo ya estaba ya casi cumplido, más allá de lo que al final nos dio un susto en las últimas 5 o 6 jornadas, pero sí es verdad que cuando termina la temporada estás loco porque es la vacación, la verdad, estar con la familia, disfrutar un poco, descansar. No ver las caras, como decía lo que de aquí, no ver las mismas caras, no todos los días, ¿no? Pero sí es verdad que a la semana, a los 10 días, ya tenía ganas de volver otra vez. Sí. A ver, yo el fútbol no me lo tomo como un trabajo. A mí es que hay una frase que dice, no recuerdo ahora quién la dijo, luego lo miraré en internet, pero hay alguien que dijo, dice que elige una profesión que te apasione y nunca trabajarás. Y para mí el fútbol no es un trabajo, es una pasión. Entonces, bueno, queríamos llegar, que empezara la pretemporada. Sí, es verdad que la pretemporada es cuando peor lo pasas, porque empiezas a meter en la mochilita, pues, trabajo, ¿no? Trabajo, trabajo. Y es un trabajo que, o sea, un desgaste que tienes para, físicamente, para que luego durante la temporada puedas tener, pues, posibilidades de estar bien, ¿no? Yo he disfrutado de muchas pretemporadas, pero sinceramente, al principio, las primeras semanas las pasaba muy mal, ¿no? Las pasaba muy mal porque eran bastante duras, ¿no? Yo recuerdo una con Sergio Cresci, que fue de las más duras que yo he tenido como futbolista, ¿no? Pero bueno, al final es lo que toca, ¿no?
Fíjate, Víctor, que ahora hablabas de Sergio Cresci, del croata. Hoy, precisamente, Dinko Horkas, croata también, hablaba sobre su presentación y de que le mandó un mensaje a Dani Olmo, y que con Halilovic, pues, que no habló, pero sí que confesaba que le mandó un mensaje a Dani Olmo felicitándole por la Eurocopa. Lo escuchamos.
Jugué en la cantera del Dinamo hasta que, cuando tocó dar el salto al primer equipo, el primer portero era Livakovic, por lo que me tuve que probar suerte en otros clubes. Primero cedido en Bosnia, después volví a Croacia, que esa temporada descendimos, por lo que no fue muy buena. De nuevo volví a Bosnia, al Posuđe. Tras eso finalizó mi contrato con el Dinamo y quería probar suerte en otro sitio, y me fui a Bulgaria, al Lokomotiv Poplav, donde jugué muy bien. Pero no esperaba el salto de Bulgaria a la Liga. Es un gran reto, pero como ya dije antes, creo que soy capaz de hacer grandes cosas aquí.
Por cierto, que nadie se asuste, que Dinko Horkas, ese acento de la isleta, no lo tiene. Es nuestro traductor que lo hizo bien en la traducción. Pues
mira, si no me lo dice, me lo creo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es verdad que los croatas son de los que aprenden rápido, pero todavía no tiene ese nivel.
Sí, es curioso, porque mira, Nena Pilisa, entrenador de Berlín, que bueno, que tengo una relación con ella, hablo mucho, toda la semana hablo con él. Cuando llegó aquí, él decía que le costó, pero luego se adaptó bastante bien y habla perfectamente el español. El caso de Šiković, ¿no? Sarko Šiković, ¿no? Por todo tuvo en Las Palmas también, que se adaptó rápidamente, ¿no? Sí, es verdad que bueno, el caso de Sergio Cresci también, ¿no? Un entrenador que, bueno, lleva muchos años aquí, pero todos al final, lo que le gusta de la liga, en este caso los que han venido a Las Palmas, es que aquí se vive muy bien. Sí, muy bien, es un club muy importante a los últimos años, la ciudad es muy bonita, apacible, buen tiempo todo el año, es decir, que lo pasan bien. Por cierto, aparte de Dani Olmo, aparte de Ayose y de Pedri, sí, tiene también color amarillo en la selección española, y algunos que me están escuchando van a decir, hombre, salvo a Ayose y Pedri, ¿quién puede tener color amarillo? Pues mira, Óscar Celada, médico de la selección.
Ah, sí, Óscar, también como compañero
y con Yelisa, compañero, ¿verdad? Mío, 3 años conmigo, y el hijo de Merino.
Sí, también.
Que también hay una foto por ahí que en el Estadio Insular con 2 años vestido de Las Palmas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Tiene, aunque no es el caso de Merino, pero sí el Merino hijo. Pero si Merino padre, bueno, pues tiene también algo que ver, ¿no? Eso para nosotros es un orgullo, ¿no? El caso de Óscar, porque estuvo aquí 3 años, buen compañero.
Víctor, fíjate, Merino, creo que el otro día, haciendo el reportaje sobre los Merinos, el primer gol de Merino padre fue en la peineta contra el Rayo Vallecano, y creo que ese partido estabas tú, fue a la salida de un córner.
Sí, el 3-3, ¿puede ser?
El gol de Walter Pico, que no subió.
Que anularon,
sí. Ahí, ese gran partidazo, sí.
No, a ver, uno tiene historia. Pues, la verdad es que es muy bonito, a mí me alegro mucho, yo conozco mucho, bueno, a mi hijo estuvo 3 años conmigo, conozco a la familia, a su mujer, la verdad es que, y además, fíjate tú, es curioso, Merino, como entrenador en la Peña Sport, se enfrentó conmigo en Las Palmas Atlético. Yo he entrenado en Las Palmas Atlético, el año que jugamos playoff a segunda A, es decir, que es una familia de fútbol, ¿no? Y la verdad es que yo me alegro mucho por él, por el chiquillo, que ahora creo que, no sé si él está por ahí, el Bayern de Múnich, o no sé si el equipo está por ahí detrás de él, o el Borussia otra vez, o algo de eso, pero yo me alegro mucho, porque aparte que me alegro de los compañeros que he tenido, que las cosas le salgan bien a sus hijos, en este caso, pues bueno, el caso de Óscar Celada, pues bueno, de vez en cuando hablamos y tuvo muy buena relación con él, un tío muy, muy preparado, muy, la verdad es que añora mucho la isla, muchas veces hablo con él y señora.
Hay que traérselos a todos de nuevo.
Sí, bueno, si no de nuevo, por lo menos el presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas, que haga un Miguel Ángel, que suele hacerlo, que haga una cena sobre esa etapa, ¿no? Los años desde el 98 hasta el 2002, 2003, ¿no? Entre ellos estaba él, estaba Walter Pico, Turu Flores, Simeonato, no sé. Yo creo que Miguel Ángel estaba ahí cerca de nosotros en esa época.
Una buena época. Víctor, ahora que estábamos hablando de alta, hay que mirar un poco la parcela de salida. Saúl Coco ya firmó, pactó esa salida con el Torino, 8 millones más dos variables. ¿Cómo lo valoramos? Es verdad que cuando viene un equipo con la chequera y dada la situación también de Saúl con ese último año de contrato, no sabríamos si valorarlo una operación satisfactoria para todas las partes, ¿no?
A ver, yo una vez a mí me tallaron de loco, ¿no? Cuando dije que cuando un futbolista quiere irse, aunque tenga 3 años de contrato, se va a ir. Uh-huh. O sea, el club lo tiene muy complicado. Eso es lo que es para un club tener un jugador que no quiere estar. Es muy difícil. Y yo lo entiendo, lo de Coco en su día, Jorge Mesa o Vitolo, ¿no? Jugadores que se quieren ir porque le van a doblar, no triplicar el sueldo. Date cuenta, no, yo no sé en cuánto está el sueldo de Coco, ¿no? En Las Palmas, ¿no? Ahora mismo, pero estoy seguro que el Torino le va a subir 3, 4 o 5 veces más lo que gana aquí. Sí. Eso es imposible que Las Palmas pueda defenderlo. Las Palmas no puede pagar a estos jugadores, no sé, 3, 4 millones de euros. Es muy difícil, ¿no? Salvo momentos de jugadores puntuales, como el caso de Jonathan Viera, que ha sido de los mejores que hemos tenido en los últimos años, el caso en su día de Vitolo, pero es muy difícil mantener jugadores en estas condiciones. Por eso digo yo que aunque a muchos tengamos esos sueños de tener todos los jugadores canarios, es muy difícil, es muy complicado tener a estos jugadores, retenerlos. Y en su día, estoy hablando ahora, pero es que hace 10 años, 15 años, estamos hablando de Jorge La Arena o el caso de Guaire, ¿no? Jugadores que se fueron al Villarreal, se fueron al Real Madrid, ganando 3 o 4 veces más que lo que le paga la Palma. Es imposible que la Palma pueda retenerlos. Esa es la realidad. Ojalá pudiéramos retenerlo, pero no va a ser posible, muy complicado.
Visto,
entonces, bueno, el caso de Coco, pues exactamente lo mismo, un futbolista que ha salido a la cantera, yo creo que ahí Las Palmas se va a quedar coja, porque creo que es un futbolista que nos ha dado mucho, pero bueno, no sé, sinceramente, si van a traer a alguien más, no lo sé, la verdad.
Sí, parece que están mirando opciones en Turquía. Se habló de Emirhan Topçu sobre si era una de las posibilidades, pero fíjate, ahora estábamos hablando sobre la cuota de Gran Canaria, nombrabas a Roque, Vitolo, Johnny, todos esos jugadores, esa camada también que tú tuviste en el filial. Una de las cosas que se está hablando los últimos meses es esa pérdida de identidad de Gran Canariedad, y ahora... Sí. Es verdad que Saúl es de Lanzarote, pero bueno, es uno más de la isla.
Canario, sí.
No sé si tú lo tildarías de problema, de oye...
No. Mira, yo te hago una pregunta. ¿Cuál es el mejor equipo del mundo?
Para mí el Barcelona, pero bueno, podemos decir
Real Madrid. Yo quiero decir, el mejor equipo del mundo para mí, no dicho por mí, dicho por la FIFA, del último siglo, ha sido el Madrid. Sí. ¿Cuántos españoles tiene Madrid? Ya no solo de Madrid, española.
Claro, el DNI no te asegura el éxito. Claro,
al final, ¿tú sabes qué pasa? Al final lo que yo quiero, si es verdad que pues me gustaría que fueran todos canarios, o gran parte de canarios, pero es que estamos en un mundo globalizado, es que ya hoy en día un francés puede jugar aquí 10 años, claro. Y no es extranjero, o un portugués, ya no es extranjero, es comunitario, ¿no? Entonces, al final, oye, me gustaría que fueran gente de la casa. Me encantaría, porque yo soy de la casa y he peleado siempre para que, por ejemplo, el tiempo que estuve en Las Palmas, que se hubieran jugadores preparados para el primer equipo, como así fue, a los 7 años que yo estuve en el filial. Pero si el entrenador en vez de Carrión, no sé, no sé lo que decir, un chino, para mí es el mejor entrenador del mundo.
Sí, mientras defienda el escudo, eso...
Claro, es que estamos hablando de la camiseta, el escudo, ¿no? Mientras lo defiendan bien, como tiene que ser. Y luego el fútbol muchas veces te pone donde no mereces, ¿no? Porque hay veces que tú haces las cosas bien y no consigues resultados. O al contrario, haces las cosas mal y tienes la suerte de quedarte otro año más. Y, yo qué sé, el fútbol es tan bonito porque no sabes lo que te va a salir. Lo que sí creo yo es que ya esto de perder la identidad, todas esas cosas, creo que ya pasaron a historia, ¿no? Yo creo que la Fama está haciendo un trabajo muy bueno en la cantera. Cada año salen jugadores buenos al primer equipo. El año pasado salió Erso, Juanma Erso, lo hizo bien. Las dos, tres partidos que jugó lo hizo bien. Este año van 6-7 jugadores al primer equipo, a la pretemporada. Yo espero que se queden muchos de ellos. Pero si empezamos a analizar los equipos de primera división, que más utiliza jugadores de la cantera ha sido Las Palmas, sin lugar a duda. El año pasado hubo momentos que había hasta 6 canarios, ¿no? Canario, no iba a decir Gran Canario, porque a ver, Kirian no es Gran Canario, es de Bife, pero Canario, ¿no?
De la casa.
Sí, de la casa, al final sí. Venía. Es que incluso Álvaro Valle es de la casa. Uh-huh. Álvaro Valle vino a Las Palmas Atlético con 18 años, estuvo dos, tres temporadas y mira, oye, es así, es que otra cosa no sé qué decirte. Yo quiero que el equipo gane siempre. Eso. Si es con gente de la casa, genial. Pero si no puede ser, pues me da igual quien sea. Sinceramente no tengo ningún reparo.
Pues Víctor, mira, ahí, en este sentido, uno de los que llega ahora, Jaime Mata, que ha tenido como 6 años en el Getafe y está cambiando un poco el estilo de lo que se le decía con Bordalás, con ese fútbol papá, ahora que cambia al estilo preciosista de Las Palmas. Por ello le preguntaron, vamos a escuchar a Jaime Mata.
Bueno, creo que la gran suerte de mi experiencia profesional es que he pasado por muchos clubes, he visto muchos entrenadores, he visto muchos estilos y creo que siempre me he intentado adaptar a todos. Al final no deja de ser otro club más, con su manera de jugar y su estilo, y creo que lo importante es la capacidad que tengamos los jugadores de adaptarnos a esta forma y que todos vayamos en la misma.
Víctor, el delantero bueno se adapta a lo que...
No hay más preguntas, es que lo he dejado claro. Es que yo creo que hoy en día con el fútbol y con política es muy difícil hablar con la gente, porque la gente está muy a los extremos, ¿no? Uh-huh. Y en el centro está la virtud, es decir, en el término medio está la virtud, ¿no? Uh-huh. Y a mí me gustaría que Las Palmas no fuera tan extremista como fue el año pasado, tan a un lado como fue el año pasado, que solo jugaban de una manera y ya está, y no cambiábamos, ¿no? Yo veo, por ejemplo, creo que era Aston Villa de Emery, los veo jugar y utiliza muy bien todas las fases del juego. Es decir, tiene muchos registros. España, una de las cosas por las que también ha sorprendido este año es porque, por ejemplo, el primer partido jugaba contra Croacia. España jugaba a la contra.
Sí.
Es que pero ganó el partido variando, a la contra. Sí. Claro, entonces, lo que dice Mata es verdad. Los jugadores tienen que entender lo que el entrenador les dice. Sí, es verdad que luego está la posibilidad que el entrenador les transmite. Porque tú puedes ser un muy buen entrenador, pero si luego a la hora de transmitir al jugador no le llega, por mucho que sepa, si no le llega al jugador, es como si fuera un paquete, como llamarlo así, un tronco, ¿no? Vulgarmente hablando, ¿no? Hay entrenadores que transmiten muy bien y los jugadores se adaptan perfectamente a lo que él quiere. Yo sí creo que con Luis Carrión vamos a mejorar en ese aspecto. Yo creo que con Pimienta tenemos una idea y no salíamos de ella. Incluso nos quedamos con 10. Bueno, cuando nos quedamos con 10 siempre cambiamos un poco, pero cuando incluso el equipo de arriba se queda con 10, no cambiamos para nada. Nunca había Las Palmas jugar con dos delanteros, nunca había Las Palmas jugar con doble pivote, siempre era 4-3-3.
Uh-huh. Y siempre el plan A hacia... y de ahí no se movía.
No salíamos de ahí. Y no es una cuestión de plan A, plan B, plan C, sino es una cuestión de competir el partido. Y hay veces que el equipo de arriba te somete y tú tienes que adaptarte al juego y al partido. Y sí, pero el año pasado no nos adaptábamos para nada. Yo creo que con Luis Carrión eso va a cambiar. Es un entrenador que se adapta muy bien a la fase de cada partido. Y yo recuerdo una vez una frase que me dijo a mí el Cholo, y es verdad, dice cada partido tiene mini partidos, ¿no? Es decir, mini partidos de 10, 15 minutos donde tú tienes que hacer una cosa porque no te deja el equipo rival. Y lo que pasa es que, claro, todo eso se trabaja y se prepara, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, yo creo que este año en eso vamos a mejorar mucho. Y primero por el entrenador y luego por los jugadores que van a venir o que han venido, que se adaptan bien a esos cambios, ¿no?
Como tú bien dices, Víctor, tenemos ganitas de ver el trabajo de Luis Carrió, que ya mañana empieza en Marbella y con todos esos partidos. Lo iremos contando aquí y también con tu sabiduría, como decimos. Muchísimas gracias, Víctor, por atendernos.
Nada, muchas gracias a ustedes y nada, buen comienzo de semana para todos y con ganas de que empiece ya...
Sí, sí.
Terminar la Eurocopa y con ganas que empiece ya el fútbol en la liga, ¿verdad?
Soltamos una Eurocopa y empezamos en Marbella. Muchas gracias, Víctor.
Un saludo para todos, chao.
Hasta luego. Y con las palabras de Víctor Afonso, hacemos el último pequeño salto en el camino.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Por fin. Ya están aquí los buenos precios de Muebles Capitol. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, dormitorios elegantes, confortables sofás y tresillos, espectaculares y grandiosas rinconeras y chaise longues. Aproveche nuestros insuperables precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
En Herrera Incope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Este verano, dile adiós al calor con Siscocan. Estés donde estés, con sus equipos de climatización de última tecnología, programa la temperatura ideal de tu hogar o negocio. La temperatura perfecta la tienes con Siscocan.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Y terminamos recordando que también hubo fútbol por la madrugada. Se disputó la final de la Copa América con cierta polémica. Se retrasó el inicio de esa final porque colas en el estadio, había muchísima gente que se quería colar. Es más, hay imágenes en redes sociales que podemos ir vislumbrando sobre muchísimos aficionados que se fueron colando sin entrada en ese Hard Rock Stadium y se creó alta temperatura, la misma con la que este verano puedes decirle adiós al calor con Siscocan, porque estés donde estés con sus equipos de climatización de última tecnología, puedes programar la temperatura ideal de tu hogar o negocio. Recuerda, la temperatura perfecta la tienes con Siscocan, esa temperatura que seguramente ayer en el Hard Rock Stadium hacía falta bajarla, al menos en la grada. Ya sabemos que la hinchada argentina es muy calurosa, estaban mezcladas esas camisetas albicelestes con la de la hinchada también colombiana, y en el minuto 112 Lautaro Martínez, que había entrado en el terreno de juego casi instantes antes, en el 96, en la primera parte de la prórroga, le puso la puntilla a Colombia, un gol que completa su magnífica temporada con el Inter de Milán y que quizás, si tenemos que ponerle un punto negativo al partido, más allá de esas colas que se producían en las gradas, ese tumulto que pudo haber costado alguna desgracia, fue la imagen que veíamos de Leo Messi llorando en el banquillo porque el astro argentino sufrió un golpe con Arias, el lateral derecho colombiano, y en lo que parecía un lance mínimo del partido le llevó al banquillo. Y eso sí, el 10 de Argentina levantó la copa con el tobillo hinchado en lo que puede ser uno de sus últimos grandes torneos con la camiseta de Argentina. Él ya dijo que Copa América era su última, la completa con su segundo título consecutivo de Copa América. Todos tenemos en el recuerdo ese Mundial y seguramente intentará apurar para el siguiente. Con esas lágrimas de Leo Messi y ese título de Argentina, despedimos también el programa de hoy recordando que España también ganó la Eurocopa. Y todo ello lo pueden seguir escuchando a través de estas ondas. Y tengo que darle las gracias también a Víctor Cagabrera, que también es campeón de Europa. Hasta mañana.